quieres que te diga? Que me siento muy bien. Es muy fácil decirlo, que me siento muy bien, porque ha pasado el tiempo y ya sanó la herida que tu ausencia dejó. ¿Qué quieres que te diga? Que esperaba por ti, como siempre te ibas sin prever el regreso. Te esperé tanto tiempo y al ver que no venías, me acostumbré, cariño, a quedarme sin ti.
Hola amigos, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Gracias. Soy Lisandra Díaz Blanco y a mi lado tengo ya a mi amigo Juan Juan Almeida. Hola Juan Juan.
¿Qué tal, Lisandra Vampiresa Díaz? Y muy buenas noches, Cuba.
Muchas gracias.
No, es que, ¿sabes? El color de uñas que tiene se me hace medio gótico. Y, pero poquito, me gusta, sí, pero me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Es que a mí de a ti mí me gusta mucho. Todo.
Ah, bueno, ya empezamos ya. Sí. Yo pensé que estaba, oye, una...
No, no, pero es verdad.
Una opinión neutral, Juan Juan.
¿Y eso es neutral?
Que no tenga nada que ver conmigo. A ver, si, no, si le ves el mismo color de uñas a otra persona, ¿no te gusta igual?
Bueno, si es fea, le digo que le queda mal.
No, estamos aquí perdiendo el tiempo.
Sí, claro. ¿Sabes? Las redes sociales explotaron a carcajadas hablando de Enrique Iglesias.
¿Qué pasó con Enrique Iglesias?
Imagínate que en medio de un show, de su más reciente show, se emocionó y le dio una patada al micrófono. El micrófono voló y le dio en la cara a un actor que estaba en el público y este tuiteó: esto ha sido mucho más que una experiencia religiosa. Pero ya le había pasado esto a Enrique Iglesias. ¿Sí? Hace un tiempo en Viña del Mar, en el festival, el famoso festival Viña del Mar, cuando le dieron la gaviota, se emocionó mucho y la lanzó y le rompió la cara, le rompió la frente a una fan.
Ay, Enriquito, mi vida, vas a tener que darle suave que se emocionó.
No, no te imaginas, además del sacrificio de escuchar a Enrique Iglesias.
Una pastillita pues, para calmar. Una pastillita para calmar los nervios, sí, antes de este sí, tipo sí. de espectáculo le vendría de lo mejor.
Sí, sí, sí. De lo mejor. ¿Te imaginas tener que ir a un concierto de Enrique Iglesias, que ya por sí es bastante sacrificado eso? Escucharlo, que ya es como lo último. Y además que te den un micrófono.
Pero no, eso es una cuestión de gustos, a ver.
Pero para mí, yo estoy hablando yo desde mi punto
de vista. Ah, bueno, ya. Menos mal que no tuvieron ningún golpe.
No, ni que voy.
Ah, bueno.
Bueno, únicamente si tú me lo pides que te lleve a un concierto de Enrique Iglesias, iría. Pero con casco, ya sé que
pues si tú
casco.
Supieras que yo fui a uno y me gustó muchísimo.
Bueno, me ya cambio muchísimo. Mi opinión al respecto de Enrique Iglesias. Sabes que a mí me gusta mucho la armonía de Enrique Iglesias, sobre todo esas últimas canciones que graba, me fascina.
No puedo, no puedo contigo.
La armonía,
ya,
los textos.
Ya, basta.
Pero mira, mejor hablamos con un artista de verdad.
Vamos a hablar con otra artista, pero que lo que tiene de especial es que nos ha concedido este tiempo aquí en 1800 Online y la maravillosa manera que tiene para interpretar.
No,
la
y
música.
Que llevamos atrás de ella un rato.
Eso es verdad, eso sí. es verdad. Bienvenida la pianista cubana Elizabeth Rebozo. Desde Canadá nos comunicamos con ella. Hola Elizabeth.
Hola Lisandra, ¿cómo te estás?
Muy bien, encantada, como te decía, de que nos visites hoy.
Muchísimas gracias por tenerme en vuestro programa.
No, para nada, para nada. Las gracias las tenemos que dar nosotros. No todos los días se tiene una persona como tú en 1800 Online.
Ah, gracias.
Bueno, ya descubrimos un poquito, Elizabeth, en tu página web, tu página oficial, que ya la estoy recomendando a todos los amigos, es www.elizabeth.com. Terminado en TH, no se olviden, rebozo.com. Ahí va a encontrar muchísima información, fotografías, videos. Es un buen modo de empezar a descubrir esta magnífica cantante.
Claro. Y comenzando a hablar precisamente sobre tu blog, sobre tu página de internet, ¿por qué está simplemente en inglés?
Oh, es una pregunta interesante, realmente no... Eso es un detalle que falta, a lo mejor, update. Debiera también estar en español, ¿sí?
Eso pienso.
Es algo que por supuesto va a ser de mucha ayuda con el público hispano.
Yo me imagino que también pues son pasos que se van dando, ¿no? Uno, tu público ahora mismo, la ciudad en que vives, el idioma que se habla es el inglés y es simplemente natural. Es natural que lo tengas.
Yo lo entiendo, por supuesto, por eso le quería preguntar.
Pero igual estamos esperando ya la versión en español, ya lo sabes, Elizabeth.
Esa viene pronto.
Qué bueno saber que es así. Elizabeth, a los 7 años comenzaste en los estudios musicales en el Conservatorio Alejandro García Caturla de la Música.
Ay, qué lindo, ahí mira, me encanta. En Playa me encanta.
A los 7 años, estás escuchando, Juan Juan. Sí. Estabas tan pequeña y con semejante compromiso. ¿Cómo te comportabas en aquel entonces? ¿Cómo tomaste esta responsabilidad?
Bueno, desde pequeña, imagínense, empecé a estudiar, a tocar piano de oído a los 2 años y medio. Y desde esa época, esa fue mi pasión. Tocar piano, toda la música que escuchaba en la radio, la televisión. Allá iba yo al piano en mi casa y le interpretaba la tocaba de oído, y luego entonces comencé en el conservatorio con 7 años. Era una niña responsable, disciplinada, y siempre a veces un poco, daba un poco de miedo porque yo sabía bien lo que quería, ¿no? Yo sabía que yo quería ser pianista y ese era mi sueño, y bueno, era...
¿Hubo algún momento en que te desviaras de este camino? ¿Sabes? Todo el mundo empieza con una pasión, pero cuando se convierte en trabajo, uno a veces lo rechaza. ¿Te ha pasado eso?
Nunca.
No, y
nunca.
Más el piano, que es tan dedicado, casi prácticamente como la profesión de médico, es toda la vida.
Sí, sí, sí. Comenzar desde los 7 años ya en un conservatorio con doble carga docente, pues en la mañana eran las materias normales de cada grado que iba cursando, y luego en la tarde eran las clases de música. Prácticamente era una vida. Pasaba el día entero en la escuela.
Claro, yo sé lo que es eso, ¿sabes? Yo también de muchacho tocaba piano de oído.
¿También, Juan Juan?
Sí, tocaba piano de oído. Y claro, mis hermanas tenían un profesor de piano, y yo, como soy varón, no, ¿sabes? La psicología de los guerrilleros no permitían que un varón tocara música. Y entonces, después que se iba la maestra, yo bajaba y me ponía a tocar piano. Así me metieron después en la escuela, precisamente en la Catula. Estuve un año, algo más, hasta que dejé el oído y dejé el piano también.
Bueno, y ya que estamos haciendo anécdotas, te cuento, Elizabeth, que yo ponché la prueba para la escuela de música. Yo la ponché...
Ay. ¿Por el oído?
No, por la falta de él, ¿no?
Y la verdad... ¿La prueba de entrada al conservatorio?
Efectivamente. No la pasé. Y nada, yo lo superé rápido, ¿no? Yo siempre he tratado de aprender un poquito de todas las artes, y esa fue, por supuesto, una de las que, oye, no logré. Pero a mí se me quitó porque mi papá con el choteo lo cura todo. Y llegó y me dijo, no sirves ni para pito. Entonces yo dije, bueno, aquí no queda más nada que reírse y buscar otra manifestación artística. Y lo logré, Elizabeth, lo logré, lo pasé bien. Yo creo que es importante, ahora que estamos hablando de este compromiso inmenso que, Elizabeth, que asumiste desde pequeña, que también lo bueno que has tenido es que se ha visto reconocido, porque tengo entendido que a los 13 años te convertiste en uno de los pocos pianistas en Cuba, con ese rango de edad, que ha actuado con la Orquesta Sinfónica Nacional. ¿Cómo fue esa experiencia?
Eso fue maravilloso. A esa edad, imagínense, interpretar un concierto completo de 20, 25 minutos con la Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba fue una experiencia magnífica. Tuve el público de pie, tuve que entrar y salir como 3 veces, muy muy lindo, muy emotivo.
Qué maravilla de experiencia, solo puedo imaginármela.
Y terminaste, Lisa, ¿y cuándo te vas de Cuba?
Bueno, yo hago toda mi carrera en Cuba, incluso hice 2 años de servicio social, trabajando de profesora de piano en la ENA, escuela donde había estudiado años anteriores, ¿no? Hice mi Instituto Superior de Arte, claro. Pero mientras yo estaba haciendo el Instituto Superior de Arte, llegó un profesor de aquí de la Universidad de Calgary, donde dio la oportunidad, si enviábamos todos los CDs y el currículum, de la posibilidad de hacer una maestría en la ciudad de Calgary, en la Universidad de Calgary. Entonces, fui aceptada. Pasé un tiempo en lo que se preparaban todos los documentos, tuve que pasar un examen de inglés. Y bueno, en el 2000 llegué acá a Calgary. En septiembre comencé mi maestría, que terminé en el 2002.
Sí, qué maravilla. Y eso te iba a preguntar, ¿llegaste preparada para recibir clases en inglés? Eso es además otra asignatura que debiste resolver ante este proyecto.
Y a pesar del examen, les cuento, ustedes bueno saben por qué, pero en Miami hay un poquito de más flexibilidad por toda la cantidad de cubanos, sí. ¿No? Pero acá fue increíble, porque a pesar del conocimiento de inglés, tú llegas a un aula y estás recibiendo una conferencia por 2 horas. Y entonces, no entiendes nada, la velocidad en la que hablan, es muy, el primer semestre fue muy estresante.
Claro, claro.
Yo me imagino.
Yo te quiero hacer una preguntita. Ya para el 2000, que fue como me dijiste que ya fijaste tu residencia ahí en Canadá, ya para el 2000 muchos artistas de Cuba tenían la posibilidad y comenzaban a residir en el exterior sin necesidad de irse. ¿Por qué tú colgaste los guantes? Digo, ¿por qué no regresar?
Bueno, te cuento, todavía yo incluso mantengo, tú sabes, comunicación con el mismo Ministerio de Cultura, claro. Porque de la manera en que se tramitó toda la gestión fue que, como yo tenía una beca para estudiar en Canadá,
exacto,
el Ministerio de Cultura fue el que hizo la...
las gestiones,
¿no? Pero bueno, en la otra parte, sí, yo llegó un momento, ya cuando terminé mi maestría, vi que había posibilidades de trabajo, posibilidades de crecimiento profesional acá, a pesar del tremendo frío, entonces, que es muy intenso. Sí. Y entonces, bueno, empecé todos los trámites para sacar la residencia. También yo vine con mi esposo, y bueno, aquí ya empezamos a establecernos, y también llegó en el 2000, un poquito después que yo. Y entonces empezamos a crear nuestra familia. Tengo dos niñas.
Claro, claro, claro.
Y bueno.
Bueno, enhorabuena por las dos niñas. Y
claro que sí. Que por cierto.
No todos los días se es madre. Y de hecho, hace poco fue Día de las Madres, así que felicidades.
Muchísimas
bastante
gracias.
Atrasada, pero bueno.
Pero válida, Juan, muy bien.
Dale.
Yo iba...
con el mismo cariño.
Elizabeth, yo también iba a comentar que eres muy abierta también para compartir tu éxito y tu imagen con el resto de la familia, porque veo que en tu página web también tienes imágenes de tu esposo, de tus niñas, además de tus presentaciones, ¿no? O sea, veo que... unes toda tu vida, está aquí un pedacito de ella en tu página oficial, todo eso forma parte de ti. ¿Por qué, digamos, hacer esta página web e incluir todos estos pedacitos de tu vida? ¿Cómo crees que te beneficia en tu contacto con el público?
Mira, es increíble el apoyo que yo tengo de mi esposo, por parte de mis hijas. Mis hijas es una cosa grandiosa. Las dos yo les enseño piano, además estudian ballet acá, y son muy artísticas, en general dibujan, muy dramáticas en ocasiones.
Bueno, yo siempre digo que los cubanos más que simpáticos somos dramáticos, así que...
Es una combinación tremenda. Sí. Hija de dos cubanos, pero bueno, nacidas en Canadá, pero al final la sangre, las raíces llaman, ¿no? Y entonces... las niñas a veces me dicen, mami, toca piano para poderme dormir.
¡Qué maravilla!
Ellas me piden, incluso tararean mis nuevas, incluso las piezas nuevas que estuve preparando para mi grabación más reciente de mi tercer álbum en Los Ángeles. Y entonces siempre, desde tradición, desde mi proyecto en el 2009, que empecé con Yalil Guerra, Y bueno, a partir de todas mis presentaciones acá en Calgary, en Miami, en Los Ángeles, ellas siempre van a mis conciertos, es como un ritual, ellas se portan muy bien, y además es la cosa de mami que vamos a usar para tu concierto.
Uy,
que vestido nos vas a comprar.
¡Qué lindas!
Sí, entonces es una maravilla, y mi esposo ayuda en todo, desde
repartir
programas hasta anunciar, él es
dime,
un
dime.
Poco, ¿no?
Claro, claro. Tus conciertos son todo un paseo familiar.
Sí, es una mezcla de trabajo con familia, pero es muy divertido y se portan maravillosamente.
Y hablando de portarse bien, Lisandra, haz lo que te toca. Dile a las personas que nos están escuchando.
Por supuesto que sí. Estamos a mitad de conversación, Elizabeth, y ahora quería que nos hablaras precisamente de tu tercer disco, de tu nueva producción musical que estás, me parece que es la que estás haciendo con Yalil Guerra.
Y me encanta la producción, se llama Babalao Production.
¿Ah, sí?
Sí, algo parecido.
No, se llama Ricey Productions.
No, entonces me equivoqué, pero había algo que cuando busco en Google decía algo de Babalao, no sé qué.
Bueno, es que el Babalao es una de las es la última danza, la última pieza de la suite, el Baté.
Ah.
Obra que yo grabé en el año, inicialmente en mi primer álbum, también producido por Yalil, y luego el año pasado hice una clase magistral y después en la noche un concierto en Cal State University en Los Ángeles, y entonces de ahí salió, interpreté la suite, el Baté, Seducción, que es la obra ganadora del Latin Grammy.
Ya, sí, sí.
Y entonces,
sí.
Bueno, el Babalao es la última pieza de la serie Baté, por eso te suena.
Wow, discúlpame la cultura. Es que como me metí en Google y busqué, decía, tu nombre, decía Babalao, y al lado decía ella Lili, y dice, no le habrá puesto así a la productora. No, no, muchísimas gracias.
No.
Elizabeth, y precisamente hemos estado escuchando a lo largo de todo el programa con música de fondo tus interpretaciones, toda esta música de la que nos hablas, en la que estás trabajando ahora mismo. Y gracias precisamente a Yalil es que te conocimos, que supimos de ti, que supimos de tu música. ¿Cómo ha sido el trabajo con este compositor, este músico cubano tan talentoso?
Bueno, en el año 2009 nos reencontramos, nos habíamos conocido antes en la Escuela Nacional de Música, y bueno, en el 2009 surgió el proyecto de mi primer álbum, One Culture, Two Visions, y entonces allí en este álbum yo hice el estreno mundial de dos de sus obras, Seducción y La Suite Batey.
Bueno, me imagino que también esta colaboración con otro cubano es un modo de mantenerte conectada con la música cubana, con los cubanos, con la isla. Pero cuéntanos.
No, y más que la familia de Yalil, más que él, es toda una familia de artistas.
De cubanos. Músicos, claro que sí, claro que sí. Y cuéntanos particularmente, en tu caso, cómo te mantienes ligada a Cuba y su música. ¿Qué haces para mantener esa conexión?
Bueno, desde acá es un poco complejo, pero cada vez que ha venido Sucho Valdés o que ha venido Cuban All Stars, tú sabes que ha venido ciertas personalidades de la isla, trato siempre de asistir a sus conciertos y de ver si encuentro alguno de sus músicos y si estudiamos juntos, saludarlos después del concierto y ese tipo de cosas. Y bueno, la música que estoy haciendo con Yalil me permite, sobre todo, toda la forma de escribir de contemporánea con la utilización de tanta fusión de cosas de género.
Claro.
Tanto de los clásicos como fusión, tú sabes, de jazz y de guajira, de son, de... Si acuerdan, por ejemplo, el saltarín es una de las piezas de la Suite Batey, empieza con un tumbao, pero a partir de la conexión también con él mantengo el contacto bien fresco con Cuba.
Claro, y das clases de piano también.
Sí, soy profesora de Mount Royal University, doy clases de piano como profesora de la facultad y profesora asociada, donde los alumnos vienen a la casa también.
Claro, hace un ratico me dijiste que le impartes clases incluso a tus hijas.
Sí.
¿Cómo compartes el ser madre y ser maestra? ¿No se pierde un poco algo ahí?
Bueno, es bien complicado.
O sea, es más exigente que ninguna otra maestra.
Yo creo que yo soy bien exigente en sentido general, pero con ellas, como yo sé lo que pueden dar y sé el tipo de inteligencia que tienen y cómo pueden reaccionar, por supuesto yo trato siempre de que lo hagan lo mejor posible y que no se conformen con una sola vez, que siempre sigan intentando para lograr lo mejor posible de ellas. Es un poco complejo porque siempre me van a ver como mami y siempre claro. Voy a ser la mamá, y entonces esa barrera maestro. Pero bueno, le doy las clases en la escuela,
sí, claro.
en la facultad, para que entonces haya ese sentido más de responsabilidad, y están en la oficina. Sí, es mami, pero bueno, a la misma vez está en la oficina donde ella trabaja, en la escuela, y entonces de esa manera no están en la casa y de pronto se levantan y quiero tomar agua, ¿no? Y entonces hay un poco más de orden de esa manera.
Claro, pero no se trata de luchar contra lo que está establecido. Sí, pero cuando tú quieres ir al aula,
pero cuando tú no quieres ir a la escuela, tú te decías, mi mamá, yo no quiero ir a la escuela. Y ahora
y la tuya te hacía caso, porque a mí no me hacía ningún caso cuando yo le decía.
Bueno, pero tenías con quién quejarte.
Elizabeth, también noté que en tu página web tiene uno la posibilidad de entrar y comprar música. Cuéntanos de esta opción y de lo que ha representado en tu carrera tener esta página y también poder comercializar tu música a través de ella.
Bueno, es muy interesante que estén estas apps, como se pudiera decir, donde o estos links, donde a través de tu propia página web tú puedas conectar a la persona que visita con todos tus álbumes y entonces puedan ellos adquirir tu música. Ya no solo la pueden adquirir a través de iTunes o Amazon o CD Baby, también la pueden comprar directamente de la página web, y eso me parece que es una característica bien buena de la página web, ¿no?
Claro que sí, le da la oportunidad al usuario de que acceda a tu música, de que la descubra, y facilita muchísimo las cosas.
Y le ponen toda la información, de manera que a veces se puede embullar.
Claro que sí, que todo sea para ayudar y promocionar tu carrera. Elizabeth, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este tiempo. Ya se acabó, lamentablemente. Gracias, Elizabeth, por este tiempo. Muchísima suerte en todos los proyectos que estás trabajando ahora. Y yo quiero terminar precisamente, o comenzar, como usted le quiera llamar, a escuchar la música de Elizabeth para despedirnos con El Saltarín, esta pieza maravillosa. Y con la música de Elizabeth Rebozo le estamos poniendo hoy punto final, pero solo por hoy, a 1800 Online. Les decimos hasta luego, nuestro productor Héctor Carrillo, en la realización de sonido Víctor González, y conversando con ustedes
tú y yo
y tú, Juan Almeida y Lisandra Díaz Blanco. Chao.